Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, este programa que preparamos con muchísimo gusto todos los días, de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, para presentarle una selección de los temas sociales y políticos más relevantes de la agenda periodística, aquellos temas que, pues, desde nuestro punto de vista nos parece más importante, más pertinente compartir con ustedes. Tendremos un primer bloque sobre tema de desaparecidos. Lamentablemente se está reportando una desaparición masiva de 6 indígenas birráricas. Vamos a compartirle esta nota. Tenemos información también sobre la guerra informal, lamentablemente también sobre tema de desplazados. Y también hablaremos, le presentaremos algunas notas que tienen que ver con Ciudad Neoliberal. En la segunda parte del programa vamos a platicar con Carlos Alonso Reynoso, este doctor experto en ciencias de la salud, con quien a lo largo de la pandemia, en estos ya más de año y medio, pues hemos estado conversando para que nos ponga al tanto de dónde estamos parados en términos de la epidemia que todavía sigue afectando, sigue impactando la vida de la sociedad, no solamente aquí en Jalisco, sino a escala mundial. Y hacia el final del programa le presentaremos otras notas que tienen que ver con corrupción, entre otros asuntos. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están sintonizando directamente aquí en el centro de Jalisco, en la capital y en la área metropolitana de Guadalajara, a través del 104.3 de frecuencia modulada, y también agradecemos enormemente a quienes nos están sintonizando en las otras emisoras universitarias, en el norte allá en Colotlán, también en Los Altos de Jalisco, en Lagos de Moreno, en Ciudad Guzmán, también agradecemos acá en el sur a Utlán, a Meca también, y en la Ribera del Lago de Chapala, en la retransmisión diferida de Cosa Pública 2.0 en Ocotlán. Muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos. Antes de los detalles, voy a saludar con muchísimo gusto a mi compañero Jesús Estrada, que está todavía vía remota recuperándose, pero aquí presente a través de la tecnología en Cosa Pública 2.0, a Fabián Cázares en la asistencia de producción, Alejandro Coronado y también Humberto Estrada en controles, y a Rodrigo Íñiguez, que nos acompaña en las redes sociales. Gracias a todos ustedes por acompañarnos para hacer posible Cosa Pública 2.0. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto acompañar. Muchísimas gracias a todos ustedes también por acompañarnos en esta hora de Cosa Pública 2.0. Por supuesto, invitándolos a que nos contacten a las cuentas de @CosaPublica2, en Twitter también, Cosa Pública 2.0. Así nos pueden encontrar en Facebook. Estamos transmitiendo, de hecho, el programa de hoy en vivo a través del Facebook Live. Ahí nos pueden dejar también sus comentarios. E importante, Rubén, esta conversación con el doctor Carlos Alonso, sobre todo a ver qué pasa con el tema de los datos estadísticos de contagios. Parece que en los últimos días se ha tardado la autoridad en actualizar algunas de las informaciones, que es importante en el marco en el que estamos todavía, de semanas después del regreso a clases presenciales, a ver cómo estamos en realidad parados en cuanto a la pandemia,
¿no? Así es. Bien, vamos a compartir, a partir el programa esta tarde con esta nota que publica el corresponsal del diario del diario La Jornada desde Zacatecas, Alfredo Valadez, y es este recuento de que 6 indígenas birráricas, entre ellos 2 menores, quienes trabajan como jornaleros agrícolas, se encuentran desaparecidos desde el 22 de septiembre, cuando salieron del municipio de zacatecano de Calera de Víctor Rosales, con destino a su localidad natal de Mezquitic, en Jalisco, que está distante a 230 kilómetros. Francisco Murillo Ruiseco, fiscal de justicia de Zacatecas, confirmó que se desconoce el paradero de los 6 hombres e informó que el padre de uno de ellos acudió apenas ayer alrededor de las 3 de la tarde a interponer la denuncia formal por la desaparición de su hijo. Los ausentes son Luis, Evir, Mario, Sergio, Fabián y Misael. Sus edades, 15, 16, 25, 40 y 31 años respectivamente, y se desconoce la edad de la última persona.
La primera versión sobre la ausencia de los indígenas jaliscienses se difundió en Zacatecas y en Jalisco. Esto fue a través del portal Nación Wixárika, esto en Facebook. Ahí se informó que ellos trabajaban por lo general como jornaleros agrícolas en Calera. Se informó también que al concluir su contrato, los seis decidieron viajar a su tierra, esto el 22 de septiembre, a bordo de una camioneta tipo pick-up, pero dicen se perdió comunicación con ellos en algún punto del tramo carretero comprendido entre el municipio zacatecano de Monte Escobedo y Mezquitic, acá en Jalisco.
Al respecto, Murillo Ruiseco señaló que ya se comenzó la búsqueda de los desaparecidos en territorio de Zacatecas y se elaboraron las seis cédulas de identificación de cada uno de ellos con su fotografía, aunque el denunciante, el padre de uno de los ausentes, no autorizó que se difundieran. Sin embargo, la Policía de Investigación ya trabaja en su localización, en la nota que aparece en el diario La Jornada. Muy grave este asunto y también muy grave que no tengamos hasta este momento participación de la Fiscalía de Jalisco en la búsqueda de estos seis indígenas birráricas que habitan en el municipio de Mezquitic. Y del norte de Jalisco nos vamos al norte del país para abundar sobre la información de los desaparecidos de la tribu Yaqui. La Fiscalía General de Sonora confirmó, con base en estudios de ADN, que los restos óseos encontrados en el cerro Chichiquelite corresponden a 5 de los 7 indígenas Yaqui reportados como desaparecidos el 14 de julio, cuando junto con otros 3 hombres ajenos a la etnia fueron secuestrados por sujetos armados en el municipio de Bacum, al sur de la entidad.
Recogemos datos también de que publica La Jornada el día de hoy, cuenta que según los resultados obtenidos en el Laboratorio de Inteligencia Científica Forense de la Fiscalía del Estado, la composición del ADN permitió identificar los restos de Fabián Sombra Miranda, Braulio Pérez Sol, Eladio Molina Zavala, Martín Hurtado Flores y Fabián Valencia Romero.
La fiscal del Estado, Claudia Contreras, contactó a los familiares para informar los resultados y aclaró que están en su derecho de solicitar el apoyo de la Secretaría de Gobernación, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos o bien de un laboratorio particular para un segundo peritaje comparativo de ADN a fin de tener plena certeza. Asimismo, se indicó que hasta ahora se desconoce el paradero de los otros integrantes de esta tribu yaqui desaparecidos todavía: Benjamín Portela Peralta, Juan Justino Galaviz, Leocadio Galaviz Cruz y Artemio Arvalo Canizales y Gustavo Acosta.
La Fiscalía de Sonora también señaló que en el área del Chichiquelite, que es el lugar donde se realizó el hallazgo, esto el 19 de septiembre, el personal de servicios periciales de la Fiscalía, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, Secretaría de Marina y la Policía Estatal continúan la búsqueda y se han procesado 7 kilómetros lineales, esto por un arroyo, donde se han asegurado restos óseos e indicios que se pondrán a la vista de las víctimas indirectas para la posible identificación o para descartar que sean de otras personas.
El 15 de julio, la tribu yaqui denunció la desaparición de los 10 hombres que salieron en busca de reses para la fiesta tradicional de la Virgen del Carmen, que cada año se celebra del 14 al 16 de julio en el rancho Bataconcica. Detallaron que en su regreso fueron sorprendidos por un grupo armado que los subió por la fuerza a varios vehículos.
Y bueno, integrantes de la tribu yaqui solicitaron al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y los Pueblos Indígenas intervenir en este caso y también llamaron al gobernador del Partido Morena, Alfonso Durazo, a no permitir que la situación de violencia y las desapariciones se normalice en esa entidad, en especial en los 8 pueblos yaquis.
Los voceros de la tribu yaqui aseguraron que los secuestros y asesinatos de miembros de este pueblo son producto de una persecución política de los gobiernos estatal y federal en contubernio con consorcios empresariales que planean megaproyectos en sus tierras.
Esto es importante, ahí están descartando pues ciertas vertientes que se han difundido que supuestamente hay participación o habría participación del crimen organizado. Acá también señalan que el asesor jurídico del pueblo de Loma de Bacum, Guadalupe Maldonado, dijo que los ataques son producto de una persecución del Estado para dividir a la tribu y apoderarse de sus productos de recursos naturales, y descartó que se trate de represalias por parte de cárteles del crimen organizado. Dijo, da la casualidad que los desaparecidos, asesinados y presos políticos son gente de Loma de Bacum, el primer pueblo de sur a norte que se ha opuesto a los megaproyectos que buscan acabar con nuestra entidad.
Y en esta nota de La Jornada no se precisa cuáles son, pero ya lo hemos informado a lo largo de varios años que hemos dado cuenta de las noticias de la resistencia que vienen de la tribu yaqui, se han opuesto a megaproyectos hidráulicos como fue el proyecto Independencia, se han opuesto a proyectos mineros, a megaproyectos también energéticos que tienen que ver con un gasoducto, entre otros, que lesionan justamente a la tribu Yaqui. Y bueno, justo hoy será un día importante para la tribu Yaqui porque el presidente Andrés Manuel López Obrador, junto con varios integrantes de su gabinete, viajó hasta Sonora. De hecho, no hubo incluso ni siquiera rueda de prensa mañanera este martes, porque va a Sonora a nombre del Estado mexicano a pedir perdón por los agravios históricos cometidos por distintos gobiernos en contra del pueblo yaqui. Es información que se está produciendo en estos momentos. Más adelante le presentaremos los detalles, si es que ya hay alguna nota donde se dé la declaración de Andrés Manuel López Obrador, titular del Poder Ejecutivo Federal, a nombre del Estado mexicano. Y en este contexto, las mujeres yaquis no están conformes con los resultados de la Fiscalía de Sonora. Buscarán una segunda opinión justo sobre el informe de los desaparecidos y la aparente identificación que hace la Fiscalía. Las mujeres familiares yaquis no están conformes con los resultados genéticos que la Fiscalía General de Justicia de Sonora les entregó para confirmar la identificación de los restos de 5 de los 10 hombres desaparecidos en su territorio. Buscarán una segunda opinión. Es una nota de Proyecto Puente, un proyecto periodístico allá de Sonora.
Ahí traen declaraciones de Anabela Carlón, quien es la abogada justamente de Loma de Bacum. Ella dijo que las mujeres de la nación Yoemí, madres, esposas y hermanas que encabezan la búsqueda, ofrecerán, por cierto, próximamente una rueda de prensa, dijo, pero de momento no están conformes con estos resultados de la fiscalía. Dice que van a buscar una segunda opinión. Es un duelo que es difícil la aceptación. Dice que ayer se reunieron de manera virtual con la fiscal, regresaron a Loma de Bacum y nos reunimos para buscar una segunda opinión. Fue difícil la tarde de ayer y pues estaba planteada hoy ir al Ministerio Público a reconocer las prendas, que por cierto también informa que las familias justamente de Loma de Bacum van a estar presentes también en este evento que será encabezado, que es encabezado por el presidente López Obrador.
Bueno, y en otras noticias, en otros temas que tienen que ver con la guerra informal que vivimos en el país, la Comisión de Búsqueda de Tamaulipas encontró un nuevo centro de exterminio de personas ahora en Nuevo Laredo. El hallazgo se dio tras una serie de operativos que tuvo un avance sobre una franja de ranchos y casas abandonadas cercanos al kilómetro 26 de la carretera Monterrey-Nuevo Laredo. Le comentábamos hace un par de meses, en julio, hubo muchas noticias al respecto acerca de la cantidad muy alta de personas desaparecidas en esta carretera, en ese trayecto de la carretera Monterrey-Nuevo Laredo. Esta es una nota de Animal Político.
Ahí nos cuenta que elementos de búsqueda detectaron, fíjense qué terrible, construcciones con indicios de crematorios ilegales de cuerpos, palas, hachas y otros objetos que van a ser revisados para tratar de precisar qué sucedía en esa zona. Las búsquedas se relacionan con la desaparición de por lo menos un centenar de mujeres y hombres en esa franja de la frontera con Nuevo León.
El primer hallazgo en este territorio ocurrió a finales de junio, cuando autoridades de Tamaulipas encontraron credenciales de elector, teléfonos celulares, prendas completas, cinta metálica, entre otros objetos. Los operativos de ingreso a dicha zona están fuertemente resguardados con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y la Policía de Tamaulipas. Además, tienen la colaboración de fuerzas de seguridad de Nuevo León.
Y bueno, cuenta ahí que el personal de la Fiscalía de Tamaulipas, de la Comisión Nacional de Búsqueda y de la Fiscalía General de la República también están participando en la búsqueda vinculada a las desapariciones, pero ayer por la mañana la titular justamente de la Comisión Nacional de Búsqueda, Carla Quintana, confirmó, dijo, hemos encontrado una zona de exterminio, y agregó que tratan de establecer si es una zona activa o con uso muy reciente. Mientras que el día ya de hoy, en entrevista en W Radio, Carla Quintana dijo que el lugar es un crematorio clandestino de dimensiones importantes, en donde se encontraron restos óseos calcinados.
Sin embargo, indicó que no hay manera de confirmar o afirmar que los restos encontrados en el lugar sean de las personas que han sido desaparecidas en esta carretera en los últimos años, y afirmó que esto deberá de confirmarse de manera pericial. La titular de la comisión indicó que personal de la Fiscalía de Tamaulipas, de las comisiones de búsqueda estatal y nacional y de fuerzas de seguridad están trabajando en la zona y prevé que las labores van a continuar por varios meses. Vamos a recuperar estos restos humanos de manera digna y con la debida diligencia, para que sea la propia Fiscalía de Tamaulipas a quien le corresponde la identificación respectiva y los trabajos en materia forense.
Esta misma nota de Animal Político también nos ofrece un balance terrible en cuanto a estos puntos de exterminio. Este es el primer sitio de exterminio que se ha encontrado en Nuevo Laredo, dice, que se suma a los 57 lugares encontrados y documentados por colectivos de familiares de personas desaparecidas en Tamaulipas. Estos sitios se distinguen porque los grupos criminales asesinaron a personas, incineraron sus cuerpos, destruyeron y ocultaron los fragmentos óseos, además de que cavaron fosas clandestinas para enterrar los cadáveres.
En el suroeste tamaulipeco, los colectivos han identificado 53 sitios en los municipios de Mantes, Jicotencal, Yera de Canales, Gómez Farías y Ocampo. En el centro de la entidad, uno de gran tamaño en la localidad de Abasolo y dos en Victoria. Y en la frontera con Estados Unidos, uno en Matamoros. Las autoridades federales y estatales han intervenido en forma parcial, con búsquedas o levantamientos de restos en 56 lugares. Cabe destacar que los hallazgos de fosas clandestinas tampoco han sido comunes en Nuevo Laredo. De acuerdo a la Plataforma Ciudadana de Fosas, en dicha localidad la Fiscalía Tamaulipeca encontró 22 fosas con 11 cuerpos y la Fiscalía General exhumó 14 cadáveres de 4 lugares. Es algo que algunos colegas periodistas que se han especializado en estos temas, como nuestra amiga y compañera Alejandra Guillén, han subrayado y han remarcado. No en todo el territorio nacional se está cometiendo el exterminio de la misma manera. En algunos lugares, como en Jalisco, el predominio son las fosas clandestinas con los enterramientos así, pero hacia el norte del estado, y también lo vimos en Coahuila, en varios centros de exterminio, se denomina así porque más bien ahí la intención de desaparecer los cuerpos no solamente arrojarlos en esas fosas clandestinas, sino disolverlos, de tal manera que en esos lugares lo que hay son más bien indicios de incendios, de incinerar los cuerpos, de utilización de químicos también para deshacerse de estos cuerpos.
Y justo en ese sentido también, Rubén, lo explicó la comisionada nacional Carla Quintana, dice que el noreste de México ha sido la región del país con más sitios de exterminio de personas que han encontrado hasta ahora. Ella mencionó que la comisión tiene registro en El Mante, Tamaulipas, en Moctezuma, en San Luis Potosí, Patrocinio, hay que recordarlo, ese punto terrible en Coahuila, la estación Claudio en la comarca lagunera y La Mano y Las Abejas en Nuevo León.
Por su parte, integrantes de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León, esta asociación, organización de familiares que buscan a sus desaparecidos, aseguraron que en la entidad se han identificado 5 sitios de exterminio: Grutas de García, Las Abejas, Carboneras, Los Arcos, Vallecillo y La Mano. Además, solicitaron a la Comisión Nacional de Búsqueda y a la Fiscalía de Justicia de Nuevo León que definen un plan de intervención detallado en esos lugares. Esta fue una solicitud desde finales de julio. Y después de esta nota tan terrible que tiene que ver con estos centros de exterminio, ahora vamos a información, otra arista de la guerra informal, es los desplazados. Entre enero y agosto de este año, 11.561 personas se vieron obligadas a abandonar sus lugares de residencia ante la violencia que prevalece en México. Esto según la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. En enero se registró el desplazamiento de 100 personas por violencia, en febrero 277, en marzo 1135, en abril 1234, en mayo 1254, en junio 894, en julio 3205 y en agosto 3462, para llegar a un pico así bastante pronunciado en lo que va de este año.
Es impresionante el cambio, ¿no? De estadísticas de los primeros meses del año, 100, 200 desplazados hasta más de 3.000 en estos últimos dos meses. La Comisión también de Derechos Humanos destacó que en agosto se dieron al menos 5 nuevos episodios de desplazamiento forzado en Michoacán, Chihuahua y Zacatecas. Destacó que en el municipio de Cualcomán, en Michoacán, entre 1.200 y 3.000 personas de 13 comunidades huyeron después de los enfrentamientos entre el Cártel Jalisco, Nueva Generación y Cárteles Unidos.
También en Michoacán, en la localidad de Tepalcatepec, se reportó el desplazamiento de habitantes de al menos 10 comunidades debido a extorsiones y ataques. Habitantes de ambos municipios denunciaron la situación de desprotección y vulnerabilidad en la que se encuentran las personas desplazadas y comunidades de acogida, y pidieron la intervención de las Naciones Unidas. Además, al menos 500 docentes han pedido su cambio de plaza en 5 municipios de esta región de la Tierra Caliente de allá, Michoacán.
El balance termina con Chihuahua, donde se registraron 2 episodios de desplazamiento del primero, en la localidad de San Felipe de Jesús, municipio Valle de Zaragoza, donde la violencia provocó la huida de 50 familias. Y también se informó que en los últimos meses, alrededor de 90 de las 100 familias en la localidad de Sarabia, esto es el municipio de Jerez, acá al lado en Zacatecas, se vieron obligadas a huir de la violencia del crimen y la ola de secuestros que azotó a esa comunidad.
Y bueno, ahora vamos a en estas partes de esta guerra informal que vivimos en el país, a otra de sus aristas. Esto tiene que ver con la violencia machista. Es una nota del diario Mural y nos recuerda que 112 mujeres al día piden auxilio por violencia. Empieza esta nota comentando un caso. Dice, ella denunció, recibió medidas de protección y llamó al 911 para librarse de los golpes y amenazas de muerte de su esposo. Pero ninguna autoridad atendió de forma adecuada su llamado. A la persona que me tomó el reporte le insistí muchas veces que por favor me ayudara, dijo la mujer, quien la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco identificó como testado 1 en la recomendación 140/2021 presentada apenas en julio pasado.
Y bueno, emergencias como esta llamada de esta víctima crecieron en los últimos 2 años en Jalisco y por la violencia de pareja las autoridades han recibido en promedio 112 llamadas cada día en lo que va del año 2021. Esto significa un incremento de 68% comparado con los datos del año 2019.
Datos publicados por el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señalan que de enero a agosto las víctimas hicieron 27,279 llamadas al número de emergencia 911. Con este número de reportes, Jalisco está por encima de la media nacional en incidencias por cada 100,000 habitantes y es séptimo lugar nacional.
Fíjense, 27,279 llamadas. En el mismo periodo del año 2019 se registraron 16,171 llamadas y en el mismo lapso del año pasado, 2020, sumaron 21,276. Este año también crecieron las llamadas, por cierto, para reportar violencia contra la mujer, incidentes de abuso sexual, de acoso y hostigamiento, de violación y de violencia familiar.
En esta nota, los colegas del diario Mural recuerdan que ya habían reportado la información de que ha habido un aumento de 48% en las violaciones este 2021 y un 37% en feminicidios. El problema viene de la mano con la desatención a las víctimas, como documentó la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el primer caso citado al comienzo de esta nota. Ella pidió ayuda al 911 y a la policía de Cihuatlán el 18 de marzo del año pasado porque su pareja la golpeaba. Casi un mes antes denunció a su agresor por violencia familiar y amenazas.
Fíjense qué terrible. La fiscalía en ese caso fijó medidas de protección, pero en respuesta, el tipo denunciado se llevó por la fuerza a su hijo de 5 años y lo obligó a grabar un video para descalificar a su mamá. Cuenta que el 18 de marzo del año pasado, nuevamente, el agresor la molestó en su domicilio particular, forzando la puerta para meterse, por lo que la peticionaria llamó al número de emergencia, el 911, y a la policía municipal de Cihuatlán, pero fue ignorada por la persona que tomó el reporte, dice esta misma recomendación de la Comisión de Derechos Humanos.
La mujer siguió en la batalla, intentó recibir apoyo de la fiscalía y lo que obtuvo fue una cita para peritaje psicológico poco más de un mes después de que se autorizó, pero el cual un año después seguía sin practicarse. Este es el resumen que hace la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco sobre este caso terrible, lo que se está reportando. Y bueno, finalmente vamos a compartir la información del recorrido que están haciendo esta delegación de zapatistas en esta travesía por la vida por Europa, en este despliegue de la iniciativa política que lanzó el Ejército Zapatista de Liberación Nacional desde el año pasado. El capitalismo macho que oprime a la mujer, esto es lo que dijeron las zapatistas allá en Viena. Los pueblos zapatistas afirmaron que el macho asesino que oprime y humilla a la mujer es el capitalismo, en un texto leído por Libertad en Viena, Austria, en la marcha contra la destrucción de la naturaleza. Un reporte que recoge el diario La Jornada.
Le vamos a compartir el reporte completo. Viene la carta que leyó Libertad allá en Viena, en Austria. Dice, hemos llegado hasta estas geografías para preguntarles, ¿vamos a seguir pensando que con pomadas y calmantes se solucionan los golpes de hoy, aunque sabemos que mañana será más grande y profunda la herida? Es lo que dicen en este documento que leyeron en Austria.
Bueno, y para despedir este primer bloque, vamos a compartirle información que tiene que ver sobre el tema del aborto, y esto es porque se anuncia una marcha marcha en esta tarde, apenas en un rato más, a partir de las 5 de la tarde. Es una nota de nuestra compañera Celia Niño, quien señala informativa y nos cuenta que la marcha por el derecho a decidir sobre la vida reproductiva de mujeres y personas gestantes, esta ocasión tuvo un matiz diferente. La reciente decisión unánime de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que anula la penalización del aborto es la causa que este 28 de septiembre haya bríos más positivos entre las que salieron este domingo a marchar en Guadalajara. Corrijo, es una marcha que ya se llevó a cabo el domingo, pero que también hoy por la tarde está convocada otra manifestación.
Sí, hay convocatorias también para el día de hoy a las 5 de la tarde, Rubén, y es una movilización nacional también la que se está planeando para hoy. Esto no significa, dice, diferencia alguna para la lucha en los 28 estados que aún no legislan para garantizar el acceso libre, gratuito y seguro de la irrupción e interrupción del embarazo. Por ello, cuenta Celia, en esta ocasión las manifestantes enfatizaron en pregonar el derecho que se tiene para decidir sobre su vida y su cuerpo, pese a no contar con aparatos formales de acompañamiento y ejecución de procedimientos seguros acá en Jalisco.
Sandra Tamayo, integrante de las colectivas Mis Amigas Me Cuidan y Me Cuidan Mis Amigas, le dijo a nuestra compañera Celia Niño: esta marcha para nosotras nos representa algo diferente, porque no estamos aquí solo para exigir aborto legal como todos los años, sino que también estamos aquí para hacerle saber a las mujeres y a todas las personas que tienen capacidad de gestar que pueden decidir aquí y ahora, sin necesidad de esperar a que la Suprema Corte les diga que en efecto teníamos razón toda nuestra vida. Entonces, para nosotras es importante hablar acerca de los cambios que emitió la Corte y las resoluciones a las cuales han llegado, pero también decir: el derecho siempre ha sido nuestro, nada más hay que arrebatarlo.
Bueno, esa marcha del domingo congregó a decenas de mujeres, quienes partieron del Monumento a la Madre hacia el Centro Histórico de Guadalajara, pero sin pasar por la catedral, para evitar confrontaciones con grupos que están en contra de la despenalización del aborto. Pero el día de hoy es justamente la fecha precisa del Día Internacional por la Despenalización del Aborto, y la convocatoria de hoy está planteada a las 5 de la tarde para salir de la estación de la línea 3 en la normal y va a caminar hacia la Plaza Liberación en el centro.
Y en notas también relacionadas con este tema, el gobierno federal liberará a mujeres procesadas o sentenciadas por recurrir a la interrupción del embarazo o participar en el proceso. En una nota de la revista Proceso, recuerdan que así lo anunció el viernes la Secretaría de Gobernación en un comunicado en el que afirma que, de manera conjunta con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de México, los sistemas penitenciarios y las defensorías públicas de las 32 entidades federativas han identificado casos de personas procesadas o sentenciadas por interrupción del embarazo o bien por haber sido partícipes en el proceso, por lo cual, desde el ámbito de su competencia dentro del sistema de justicia penal, trabajan en conjunto para su liberación.
Y bueno, justamente el contexto es que por unanimidad los ministros de la Suprema Corte en días pasados declararon inconstitucional la penalización del aborto. Esto explica, derivado de la resolución del 7 de septiembre de este año emitida por la Suprema Corte en una acción de inconstitucionalidad promovida por la entonces Procuraduría General de la República, esto del año 2017, en la que se resolvió por unanimidad de 10 votos que es inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta, y se pronunció por primera vez a favor de garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir sin enfrentar consecuencias penales.
En información relacionada, el Instituto Nacional de las Mujeres reconocen a integrantes de los grupos feministas de la Marea Verde como parte de la conmemoración del Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro. Nadine Gassman Silverman, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, reconoció los colectivos que integran la llamada Marea Verde. Las recientes resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación referentes al derecho a decidir de las mujeres sobre su cuerpo y su sexualidad es un logro indiscutible de ustedes, de esta Marea Verde que por años ha salido a exigir que se respeten sus derechos y con ello darnos otra forma de contar la historia a todas. Gracias, fue el mensaje que dio la presidenta del InMujeres en información que recoge el diario La Jornada.
Y bueno, justamente ella reiteró los derechos sexuales y reproductivos que son parte de las garantías de las mujeres en el marco de las movilizaciones convocadas para el día de hoy, tanto en la Ciudad de México como en diferentes puntos del país.
Por separado, diferentes colectivos de mujeres, entre ellos Rosa Rojas, Coatlicue, Siempre Viva y Batucada Feminista, exigieron a las autoridades que legislen a escala nacional derecho al aborto libre, legal, seguro y gratuito ante el inicio de la nueva legislatura de la Cámara de Diputados, así como congresos locales. Demandamos esté en el centro de la agenda pública la despenalización total del aborto. Lo queremos ya antes de que termine el año, declararon.
Fíjate, es muy buena la declaración también que emitieron en este contexto. Dice, en este marco, no queremos nuevamente una conferencia de prensa de los legisladores portando pañuelos verdes pronunciándose en favor de nuestros derechos. Queremos fechas de trabajo, compromisos concretos, exigimos que hagan su trabajo, que legislen y que la discusión y aprobación de las iniciativas en favor de la legalización del aborto y nuestros derechos reproductivos en todo México y que sea un tema de primer orden. Nosotras parimos, nosotras decidimos.
Es el pronunciamiento firme y tajante aquí en Guadalajara, aquí en Jalisco, ya al menos dos fracciones parlamentarias, aunque sean minoritarias, pero tanto el Partido Futuro como el Partido Hagamos se han pronunciado que van a trabajar en el Congreso de Jalisco para de una vez legalizar el aborto en el estado, pero la van a tener difícil porque la mayoría conservadora integrada por los legisladores de Acción Nacional, del Partido Acción Nacional y del Partido Movimiento Ciudadano, y es muy importante señalar la postura un poco, podríamos decir, esquiva del Partido Movimiento Ciudadano, que muchas veces se trata de presentar como un partido progresista, pero en la vía de los hechos, incluso el gobernador no se ha pronunciado, el gobernador Enrique Alfaro, a favor, de manera clara y directa, a favor de legalizar el aborto, de tal manera que está esta discusión pendiente en el Congreso de Jalisco. Y eso en el contexto pues de las reacciones que ha generado en los sectores conservadores más cercanos a la Iglesia Católica. Hay que recordar que es justamente desde la Iglesia Católica, porque así lo anunció el cardenal y arzobispo de Guadalajara, Francisco Javier Gómez, Gómez Robledo, que van a convocar a esta manifestación el próximo domingo en todo el país, en distintas ciudades de todo el país, para más bien criticar la postura de la Corte y oponerse a la legalización del aborto, de tal manera que es un debate no cerrado todavía, pero en la vía de los hechos ya es legal en México que cualquier mujer o persona gestante que tome esa decisión pueda abortar de manera legal y segura. Nos vamos a una pausa. Le quiero recordar los canales de comunicación que tenemos con los radioescuchas. Puede ser a través de la línea telefónica, el número 31-34-22-22, extensiones 12-801 a la 12-803, o también a través de nuestras redes sociales, las cuentas de Cosa Pública 2.0, tanto en Twitter como en Facebook. Vamos al corte y regresamos con la entrevista de esta tarde.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 y vamos a línea telefónica para regresarle al doctor Carlos Alonso Reynoso, experto en salud pública, que nos tome esta llamada y agradecerle a lo largo de este año y medio prácticamente que tenemos de pandemia que nos haya compartido regularmente sus análisis respecto a dónde estamos parados en esta pandemia. Carlos Alonso, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rubén? Muchas gracias por la invitación.
Al contrario, Carlos, te agradecemos que nos hayas tomado, que nos tomes esta llamada. Y bueno, pues siempre te preguntamos, ¿dónde estamos parados con las recientes cifras? Pero ahora me parece que el problema es que no hay cifras actualizadas por parte del gobierno del estado, de la Secretaría de Salud de Jalisco, Carlos.
Pues hay inconsistencias. Mira, hubo un pequeño problema con la base de datos de Radar Jalisco.
Sí.
Del día domingo. La publicaron de manera incompleta y se solicitó por múltiples días y múltiples ocasiones que publicaran la base de datos completa, no lo hicieron así, y el día de ayer simplemente no publicaron la base de datos. Entonces no pudimos contar durante dos días con información confiable y veraz como para poder hacer un análisis y un comparativo, sobre todo entre las cifras federales y las cifras estatales. Desafortunadamente, la información la publicaron, ya publicaron la base de datos de ayer, ya muy tarde, pues ya no fue posible hacer este análisis. Sin embargo, sí, contamos con las cifras federales que nos permiten darnos más o menos una idea de dónde estamos parados, como bien dice.
¿Nos compartes, Carlos, sí, dónde estamos en este momento?
En ese sentido, en respecto a las cifras federales, pues estamos en una especie de repunte, es un pequeño repunte. Te voy a decir en qué sentido, porque puede confundirse. Cuando nosotros hablamos de casos diarios, hablamos de la cantidad de casos confirmados diarios que se registran en una plataforma, que es la que recaba toda la información a nivel federal. Lo mismo sucede con las defunciones. Sin embargo, este registro de casos depende mucho de o la captura de estos casos y del personal que hace este proceso de captura. Entonces, en muchas ocasiones, por la sobrecarga de trabajo y por otras distintas circunstancias, puede haber un rezago en la captura. Entonces, lo más adecuado es realizar un promedio de los últimos 7 días para darse una idea de cómo está la situación real. Entonces, en ese sentido, yo lo que te digo es que hemos tenido, en comparación con la semana anterior, un pequeño repunte, tanto a nivel nacional como a nivel Jalisco, en la cantidad de casos diarios, casos por medio diarios. En la semana pasada, por ejemplo, a nivel nacional teníamos un promedio de 8,143 y ahora estamos rondando los 9,000 casos. Uh-huh. Y en Jalisco es todavía más marcado, teníamos un promedio de 486 casos diarios y ahora estamos rondando los 623, que es casi un 30% más de lo que estábamos teniendo la semana anterior. Y esto puede deberse a múltiples razones, probablemente los festejos patrios, periodo vacacional, el puente que se presentó, y por supuesto el retorno a clases.
El retorno a clases, así es. Entonces, había una tendencia descendente en lo que podemos considerar la tercera ola, y estos números recientes indicarían que probablemente es una meseta, podría decirse. No está todavía clara la tendencia de
no
si disminuye.
Exactamente. Ajá. Exacto. Todavía hace falta dejar que evolucionen un poco más las cifras para poder hacer un diagnóstico oportuno. Sin embargo, sí podemos decir con certeza que hubo un incremento en comparación con los números que tuvimos en la semana anterior, no en casos activos, ni en defunciones, ni en hospitalizaciones, pero sí en el promedio de casos, tanto a nivel estatal como a nivel federal. Y eso es algo que no debemos dejar de perder de vista.
Y justo te iba a preguntar, defunciones y hospitalizaciones, ¿cómo estamos en estas cifras?
Se mantiene en promedio. Como te había mencionado, incluso en la última entrevista que tuvimos, habíamos platicado acerca de que tenemos un promedio de 50 defunciones diarias. Se han mantenido en promedio así todavía desde los últimos casi 2 meses. No ha habido un incremento y las hospitalizaciones tampoco se han incrementado notablemente. Uh-huh. Y yo creo que en conjunto, con todos estos indicadores, y obviamente con los casos promedio también a la baja y con los casos diarios regularmente a la baja, pues fue que la Universidad de Guadalajara ya decidió pues el retorno híbrido así a las clases. Los números así lo sustentan. Yo lo único que menciono es que de todos estos números hay uno en particular que debemos de tomar en cuenta también, que es el promedio de casos diarios, para así no perderlo de vista.
Carlos, con estos datos y tomando en cuenta que ya se tiene prácticamente un mes de regreso a clases en educación básica, ¿puede decirse que se incrementaron los casos justamente en estos entornos educativos?
No, como pudieron haberse incrementado, Rubén. O sea, realmente esperaríamos, dada la cantidad de alumnos que se presentaron a clases, que es más de 1,000,000, esperaríamos tener cifras mucho mayores.
Sí.
Sin embargo, no es proporcional. Entonces, pues bueno, es una buena noticia, ¿no? Una buena noticia, pero no quiere decir que tengamos que bajar la guardia.
Claro.
Tenemos que seguir con las mismas recomendaciones y tenemos que seguirnos cuidando constantemente. Esto no se ha terminado.
¿Puede decirse que el retorno a clases fue cuidadoso y digamos que está presentando buenos resultados o tampoco se puede plantear de esa manera?
Pues me parece que ha sido pues positivo, que los números no son tan malos como pudiéramos haber esperado. Sin embargo, bueno, hay que recordar que, por ejemplo, las cifras que estamos manejando ahorita no necesariamente son buenas. Siguen falleciendo promedio 50 personas diarias. Seguimos teniendo más de 500 casos nuevos diarios confirmados, esto en Jalisco. En la República siguen muriendo más de 500 personas diarias y tenemos promedio de 9,000 casos diarios confirmados. Entonces, sí, hay que poner las cosas en su debido lugar. No estamos en niveles como los más bajos que llegamos a tener incluso en este año.
En este año,
estamos teniendo cifras todavía muy elevadas y no debemos de bajar la guardia.
Carlos, te voy a ceder la palabra a Jesús, que está vía remota, pero también conectado al programa. Jesús, adelante.
Sí, gracias Carlos Alonso por comentar con nosotros estos datos. Justo quería reiterar la pregunta, de verdad, ¿qué tan confiables son estos datos? Digo, porque el gobierno del estado pues habla con un triunfalismo, a veces me preocupa, pues, por ejemplo, el día de hoy está reportando que los casos activos detectados en los planteles de educación básica siguen al mínimo, con tan solo 0.0050% de estudiantes. Digo, yo por lo menos conozco a 4 casos cercanos, no creo que sean los únicos que representen este 0.0050%. Y también te lo pregunto porque justo ayer leí una nota en Bloomberg que retoma Yahoo, hablando del caso de Estados Unidos. Allá han registrado casi 1 millón de casos de COVID entre estudiantes desde que comenzó el ciclo escolar el mes pasado. Es decir, entonces, el caso de México es un referente mundial de éxito, si vamos al caso, ¿no?
Sí, yo la verdad es que no estoy de acuerdo con los discursos triunfalistas cuando estamos ante una circunstancia como esta, porque generan confianza que puede desencadenar en relajamiento de las medidas. Entonces, yo creo, y lo comentábamos, si mal no recuerdo, la última vez que platicábamos, que hay un subregistro en la cantidad de casos y que evidentemente en proporción a la cantidad de alumnos que están regresando a clases, pues la cantidad de casos reportados no es congruente. Sin duda debe haber muchos más. Por diversas razones no están reflejándose en las cifras oficiales. No quisiera decir que se estén ocultando, porque no los datos, lo único que hacen los gobiernos, tanto el gobierno estatal como el gobierno federal, es concentrar la información que les llega de distintas vías para después presentar un reporte. Entonces, yo creo que hay diversos factores que pueden estar involucrados en esto, entre ellos los casos que se están notificando por parte de las escuelas, los casos que se están notificando por parte de los propios padres y los casos sospechosos sintomáticos que no se están confirmando porque no se les están haciendo ninguna prueba. Entonces, si conjuntamos todo esto, pues a lo mejor podríamos tener la respuesta a por qué no tenemos tantos casos como deberíamos de tener.
Y en este sentido, digamos, probablemente entonces, digo, casi sin duda, evidentemente habrá más casos de los que están reportando en este momento, Carlos.
Sí, siempre los ha habido y obviamente esto no tiene por qué eximir al grupo de, claro, de jóvenes. Entonces, si en todos los demás grupos de edad ha habido un subregistro, pues en este grupo sin duda tiene que haber.
De los niños y adolescentes que eventualmente estén contagiando. Ahora, pues quisiera, además de aprovechar la llamada contigo para hablar de las medidas sanitarias, sin lugar a dudas, la más importante es la vacunación, ¿no? Porque ya se ha dicho, se ha remarcado tanto con cifras de Jalisco, de México y del mundo, que en este momento quienes más están enfermando y muriendo es las personas que no se están vacunando. ¿Nos presentas un recuento también dónde estamos en términos de la vacunación en Jalisco, en México y en el mundo?
En vacunación somos uno de los estados que tiene el menor porcentaje. Ciertamente, quien ha hecho un seguimiento más puntual de la vacunación en el estado es Víctor Manuel González Romero.
Sí.
Jalisco actualmente se encuentra en el lugar 24 de 32, con un corte del día de ayer, con un 65% de la población de 18 y más con al menos una dosis. Sin embargo, dado las circunstancias actuales, tendríamos que buscar estadísticas que nos permitan hablar de esquemas de vacunación completos. Desafortunadamente, es una odisea conseguir esta información, ya que las distintas autoridades no la publican de manera regular ni de manera consistente. Entonces, es una circunstancia realmente compleja.
Y también a escala del país, digamos, a escala de los estados, hay algunas entidades que tienen un avance, podremos decir, sustancial, pero a escala del país todavía nos falta una buena parte de la población por vacunar.
Claro, sin duda. Todavía nos falta por lo menos la mitad de la población en tener un esquema de
esquema vacuna completo. Así es.
Ahora,
sobre las noticias falsas que circulan sobre la vacunación, ¿qué es lo que dirías? ¿Qué es lo que nos está mostrando sobre la eficacia de las vacunas en este momento, Carlos Alonso?
Pues que las vacunas y siguen demostrando, lo he dicho siempre y lo seguiré diciendo mientras la evidencia sí lo sustente, que salvan vidas. No necesariamente van a prevenir que una persona se contagie, sino que están previniendo que las personas que se enferman se compliquen y fallezcan. y esa es la mayor relevancia que tienen las vacunas en este momento. Entonces, recordarle a la población que vacunarse no significa que ya no tenga que usar uno cubrebocas, que uno ya puede irse de viaje, que ya pueda convivir sin ningún problema con otras personas. Tenemos que seguir siguiendo las recomendaciones aún a pesar de estar vacunados. Eso es fundamental y no debemos de olvidarlo. Y que las vacunas que ahorita se encuentran aprobadas son las vacunas que han demostrado en sus ensayos clínicos eficacia y seguridad dentro de las personas, sobre todo para prevenir estas dos complicaciones que te estoy diciendo. Bueno, la primera, la hospitalización, y la segunda, la defunción.
Así es. Jesús, adelante.
Sí, Carlos, quería preguntarte también sobre las medidas, digamos, que se toman sobre todo en escuelas y ahora considerando que también viene el regreso a clase híbrido en la Universidad de Guadalajara. En concreto, lo que has hablado tú desde el mes pasado, de hecho, el tema esto de los purificadores del aire, sobre tener cuidado de la calidad del aire, monitorear el CO2, algo que el gobernador por ahí descalificó como una ocurrencia, lamentablemente. Pero si nos explicas un poco la importancia de esto, porque todavía en algunas escuelas noto que insisten es en simplemente colocar gel en las manos a los estudiantes, a los niños. Y
el tapete,
y se limita,
¿no?
Eso. El tapete. Sí. Háblanos, recuérdanos un poco la importancia del tema del aire.
Sí, desafortunadamente las medidas que se siguen aplicando de manera rigurosa y con más persistencia en los distintos planteles es el mentado tapete sanitizante, que no sirve absolutamente para nada. Pero el problema es que algunas autoridades municipales, sanitarias, estatales, federales, exigen este tapete para poder cumplir con los lineamientos y requerimientos de las distintas instituciones, escuelas e incluso comercios. Entonces, parte también el problema de la propia autoridad. Lo importante es recordarle a la población que esta enfermedad se transmite por el aire. Y si nosotros nos concentramos en garantizar una calidad del aire adecuada, prevenimos contagios, no con los zapatos, sino con el aire. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Favorecer o tratar de hacer que los espacios cerrados estén bien ventilados, sobre todo con ventilación natural, ventilación cruzada. Y si se puede monitorear la calidad del aire, esta nos va a dar una idea de si estamos ventilando correctamente o no el espacio. Uh-huh. Por eso es que se hablaba de los monitores de dióxido de carbono. Si tú pones un monitor y ves que la concentración de partículas por millón es de más de 800, entonces te das cuenta de que no estás ventilando correctamente ese espacio y entonces tienes que hacer una de dos, o reducir el aforo o incrementar la ventilación por otros días con ventiladores, con filtros, etcétera. Pero los filtros pasan a segundo término cuando se trata de hacer una ventilación natural, una ventilación cruzada. Los filtros se tendrían que utilizar en ciertas condiciones muy particulares en donde no se pueda, por alguna u otra razón, utilizar una ventilación natural.
Muy bien. Carlos Alonso, pues te agradecemos que hayas aceptado conversar con nosotros y compartido esta información tan relevante para el auditorio. Muchísimas gracias.
Muchas gracias por la invitación. Un saludo a ambos.
Al contrario, Carlos Alonso Reynoso, que nos ha acompañado desde hace más de año y medio para tratar de entender pues estos aspectos tan importantes acerca de la pandemia. Ya lo saben, seguimos todavía en una, pues no se ha domado, no se ha controlado esta situación. Puede volver un repunte, así que debemos todavía de no bajar la guardia y mantener las medidas sanitarias, las medidas de contingencia que pues ya son conocidas y las reiteró en este momento Carlos Alonso Reynoso. Jesús.
Sí, sin duda. Y bueno, para los escolares, insistir en el tema del cuidado del uso de cubrebocas en las escuelas, esto sobre todo para los niños más pequeños, y bueno, atentos también con este tema de la calidad del aire que tanto ha insistido el doctor Alonso.
Y bueno, ya lo mencionabas, Jesús, el gobierno del estado presenta cifras triunfalistas, dicen que los casos apenas se presentaron pocos casos. Hablan de 83 casos que representan el 0.0050% de estudiantes, apenas 83 casos, y en el personal educativo, maestros, 112, lo que equivale al 0.906 del total de la plantilla. Los casos fueron identificados en 170 escuelas, que corresponden al 1.27% de las 13.400 escuelas de educación básica que hay en Jalisco. Esta es la información oficial que ofrece el gobierno de Jalisco. Bueno, antes de despedirnos, vamos a presentarle un par de notas que tienen que ver con otros temas. Tienen que ver con temas de la ciudad neoliberal y temas de devastación. La primera es de Fátima Aguilar, y en esta nos cuenta cómo defensores de áreas verdes en Guadalajara exhiben a nivel nacional despojos que se han registrado en la zona metropolitana de Guadalajara. Es una nota de Fátima Aguilar. Vamos a escuchar.
La denominada Red de Resistencia Jalisco, conformada por organizaciones y ciudadanos en defensa del medio ambiente, acudieron a la Ciudad de México para exhibir los despojos de áreas verdes que ocurren en Jalisco y el área metropolitana de Guadalajara, con el fin de construir desarrollos inmobiliarios. También para insistir en el apoyo del gobierno federal a través de su Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con el fin de defender estos espacios, pues denunciaron que los particulares, en contubernio con el gobierno del estado y autoridades municipales, consuman estos despojos. Habla el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, Javier Armenta, quien defiende el Parque Resistencia Huentitán del desarrollo inmobiliario de Iconia.
Somos víctimas de esa situación y venimos aquí porque el Estado de Jalisco, el sistema de procuración de justicia está subordinado a las instrucciones del gobernador del Estado de Jalisco. Y el gobernador es parte de estos pactos. Por eso estamos aquí. Entendemos que en el área hay muchas áreas naturales protegidas que se tienen que defender y que defiende la Semarnat, como playas y bosques. Pero un parque en una ciudad y muchos parques de los que representamos quienes estamos aquí también son importantes.
Parte de los colectivos que estuvieron en la Ciudad de México son quienes defienden el Bosque del Nixtiquil, el Parque San Rafael, la Barranca de Huentitán y el Bosque de la Primavera, entre otros. Arturo Mendoza, integrante del colectivo Únete Huentitán, dijo que ahora también buscan ampliar esta red de defensa a nivel nacional.
Eso es lo que no queremos que siga sucediendo en el estado de Jalisco. Por eso estamos llamando a conformar una gran resistencia, una gran red de resistencias que dé la lucha ante el gobierno corrupto y ante las mafias inmobiliarias. Hacemos el llamado a nivel nacional a todos los ciudadanos a que conformemos esta gran red de resistencias y defensores del medio ambiente. El llamado está hecho y vamos a seguir convocando y vamos a seguir resistiendo.
Dijeron que esta red también servirá para respaldar las luchas medioambientales de los ataques que han emprendido las autoridades para respaldar a los inmobiliarios, como ocurrió en el predio Iconia el pasado 19 de agosto con un desalojo violento por parte de la Fiscalía Estatal contra quienes habían mantenido una protesta para exigir que no se convierta en un desarrollo inmobiliario. Para Señal Informativa, Fátima Aguilar.
Esta red de resistencias que se presentó allá en la Ciudad de México denunciando la situación de despojo urbano que existe aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, y no únicamente, también se han presentado denuncias al menos en Puerto Vallarta, también otros puntos del estado de Jalisco. Y también sobre este mismo tema, pues la situación que ya cada vez, y de manera lamentable, es cada vez más recurrente, que en cada temporal pues la ciudad se desquicia, se inunda. El investigador de la Universidad de Guadalajara, Luis Valdivia Ornelas, presenta una explicación, es una nota de nuestro compañero Iván de León Meléndez. Vamos a escucharla.
Desde el año 2006 se ha documentado en toda el área metropolitana de Guadalajara más de 350 puntos de riesgo de inundación en la ciudad. Este estudio es actualizado por parte del Departamento de Geografía y Ordenación Territorial del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. El investigador, el maestro Luis Valdivia Ornelas, detalla que el desordenado crecimiento urbano es el principal factor para que cada vez más agua corra por las calles.
Siempre hemos visto que las zonas inundables se siguen inundando, cada vez más zonas, cada vez con mayor frecuencia y cada vez con mayor altura de la inundación y cada vez con mayor velocidad. Entonces es un problema muy serio, ¿no? Porque hay más población expuesta, mucha de esta población es pobre, y es más vulnerable ante estos fenómenos naturales, ¿no?
Detalló que se tiene documentado que la primera víctima de una inundación fue precisamente en el paso a desnivel de Héroes Ferrocarrileros y data de los años 60. Recientemente volvió a cobrar otra persona fallecida. El investigador señala que son urgentes los cambios en la infraestructura hidráulica en la ciudad, que aunque son muy costosos, el riesgo de seguir cobrando víctimas mortales es muy alto. La omisión de las autoridades juega un papel muy importante en que la ciudad se colapse por inundaciones.
Pues no se realizan porque, por un lado, porque se necesita un control del crecimiento urbano, ¿no? a través de establecer, de implementar políticas de que todos los desarrollos urbanos deben de contener el agua que generan en condiciones de cambio de uso del suelo, ¿no? Es decir, debería del, la autoridad debería decirle al desarrollador, si tú urbanizas este polígono, pues el agua que se genera no debe ser más del agua que se genera en condiciones naturales, ¿no? Pero eso no sucede, sino cada desarrollo genera nueva agua y esa agua la avienta al canal o la avienta a la calle, ¿no? Ese sería un primer criterio.
Recordó también los puntos que tradicionalmente se inundan en la ciudad desde hace décadas.
Las antiguas zonas, por ejemplo, la calzada de Independencia, pues se sigue inundando, ¿no? Plaza del Sol se sigue inundando y no necesariamente tiene que ver con que llueva más, sino que el crecimiento urbano modifica las condiciones del ciclo del agua, es decir, lo que antes infiltraba en un suelo natural ahora está escurriendo por la calle, ¿no? Porque ya el colector, estamos viendo que los colectores ya no tienen capacidad de conducción, ni siquiera del 30%. Entonces, en vez del colector conducir el agua, la está sacando a superficie. Entonces, no nomás es agua de lluvia, sino es agua cloacal, ¿no?
Con más construcciones y sin políticas de infraestructura hidráulica, Guadalajara y su área metropolitana se convierten cada vez más en una ciudad propensa a sufrir inundaciones. Con imágenes de Juan Luis Hernández para Señal Informativa, Iván de León Meléndez.
Pues estas inundaciones son producto justamente de lo que hemos dicho muchas veces, la sumisión del Estado a los intereses del capital inmobiliario, los dejan construir donde quieren, como quieran, y son los empresarios que buscan ganancias y no la una calidad de vida para todos los habitantes quienes deciden cómo construir la ciudad y estas son las consecuencias. Nos vamos, solamente le dejo como un apunte que participó Cuauhtémoc Cárdenas en el reconocimiento a el agravio, la petición de perdón y agravio a los pueblos originarios, en particular a la tribu Yaqui, al pueblo Yaqui allá en Sonora, en el acto en el que está participando López Obrador, y esto porque el papá de Cuauhtémoc Cárdenas, Lázaro Cárdenas, pues fue quien entregó a la tribu Yaqui las extensiones de tierra que eran su territorio original. Y en esta sesión Cuauhtémoc Cárdenas agradeció y pidió un reconocimiento al presidente López Obrador por impulsar un plan de justicia para el pueblo yaqui. Ya mañana le presentaremos todos los detalles. Por hoy nos vamos, le agradecemos que nos haya sintonizado, le invitamos a quedarse con Lugar Común con nuestras compañeras Diana Solórzano y Mercedes Cárdenas, que ya están aquí para transmitir completamente en vivo. Hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.